Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con una noticia, y es una noticia bastante desagradable. Otro preso político cubano más. Otro activista de derechos humanos que entra a la cárcel. Un opositor que ha dejado de estar en las filas de la sociedad civil independiente. Resulta que Giovanni Hernández Ramírez, del Movimiento Reflexión y Reconciliación, en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, fue notificado con una sanción de 6 meses de privación de libertad. Se lo cambiaron a trabajo correccional con internamiento, trabajo forzado, simple y llanamente porque no se presentó, escuchen, no se presentó a las citaciones policiales de manera verbal que les hacían los oficiales de seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. Él estaba seguro, y además el Código Penal cubano lo ampara, de que cualquier tipo de citación de apercibimiento debe ser por escrito y llevar todos los datos correctos. Pues ya lo han sancionado. El martes pasado fue sancionado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento. Vamos a escuchar las declaraciones de Juan Alberto de la Nuez Ramírez, presidente del Movimiento Reconciliación y Reflexión en Aguada de Pasajeros. Escuchemos.
En el pasado mes de enero, el militante del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, Hernández Ramírez, fue citado en varias ocasiones con la policía a presentarse en unidad de forma verbal. A lo que él se negó al considerar que era extraoficial y estaba violatorio de las mismas leyes de la República de Cuba asistir a la unidad policial sin una citación oficial. El 23 de enero fue detenido de manera violenta y desproporcionada por varios oficiales del MINI, quienes lo condujeron a los calabozos de la unidad policial de Aguada de Pasajeros. A las 24 horas, el día 24 de enero, fue esposado y llevado al Tribunal Municipal, donde se le realizó un juicio sumario sin garantías procesales y amañado, siendo condenado a 6 meses de prisión por el delito de desacato y resistencia. En el acto de juicio, Giovanni apeló y el tribunal le dio la libertad provisional. El 31 de enero, la policía determinó encarcelar nuevamente en los calabozos de Aguada a Giovanni, quien estuvo recluido hasta el día 6, y sin darle aviso a familiares alguno, lo llevaron al tribunal y le realizaron la apelación en un juicio municipal provincial, donde se ratificó la sentencia de 6 meses, esta vez suicidada por trabajo forzoso, es decir, un correccional con internamiento. Giovanni sigue actualmente en la unidad policial de Aguada y está en espera de que lo lleven para el campamento de Baldosa en la ciudad de Cienfuegos.
Sí, quería preguntarte, Juan Alberto, en el ínterin, entre lo que lo liberaron, que anularon la causa y todo, que lo liberan, y la otra detención, ¿él tuvo alguna detención y estuvo en alguna actividad opositor, algo así, que haya causado esto, o fue simple y llanamente?
Mira, hermano, voy a explicar más o menos lo que ha sucedido con el caso de él. Él es un activista que ahora actualmente vive en Aguada, porque él es de la provincia de Ocuy. El 24 de enero, el objetivo nuestro era viajar a la provincia de Santa Clara.
Al juicio.
Sí, al juicio, exactamente. Él no llegó, nosotros salimos y nos detienen en Laja. ¿Qué sucede? Eso fue el mes pasado, a juicio de Cabayuán, un militante del Movimiento Reflexión.
Sí, nos detienen. Orlando González.
Exacto, y él desaparece, no sabemos qué había pasado. El día 25 yo salgo hacia La Habana y continuamos con las actividades. Y él estaba detenido, pero nadie se enteró porque como vive solo. Al él salir, nos enteramos y empezamos a hacer los contactos con los defensores de derechos humanos aquí en Cuba. Las noticias, se las hacemos llegar a Yolanda Huerta por correo. Y de pronto, ¡pum!, vuelven a trancar. Es decir, que ellos esperaron que eso se quedara callado. Es un método que tiene mucho de aquí, esperar que el tiempo pase, a ver qué pasa.
Claro, claro.
Suponemos que haya sido eso, porque de que sucedió el arresto, que le dan la libertad provisional, lo que estamos esperando es la apelación. Nosotros no conllevamos a que nadie pueda ir a la prisión.
En esta apelación que hicieron de manera sorpresiva, él no, por supuesto, no pudo llevar abogado ni nada.
Él nombró un abogado, pero esa es ahí donde está lo curioso del caso. Ya lo dijo la abogada, no sé, ahora no me presenta el nombre ahora. Y sí, ella sí fue notificada por el juicio, pero sus familiares aquí, porque tiene una hermana que vive de agua, no fue notificada, ningún policía, jefe sector, unidad.
Que eran testigos de la acusación. Supuestamente.
No le ofrecieron la facilidad de que él llamara por teléfono a su hermana. Todo fue un juicio secreto. En Obviedad, hermano, estuvo militarizado el pueblo de Aguada, por la Unidad Especial del MIN.
Ustedes no pudieron asistir.
No asistimos por varias razones. La primera es que no sabíamos que era el juicio. Cuando voy a salir a las 8:30 de la mañana de mi casa, 9 de la mañana más o menos, veo a la policía allí y me dice que no puedo salir, que si de hacerlo incurrí en un delito de desacato. No sé, porque no sabía lo que pasaba. El juicio duró una hora, de 9 a 10. Al concluir el juicio, nos enteramos por las personas de la calle que se sorprendió. ¿Y qué pasó? Que ahí, día especial del mini, ya sabíamos lo que había pasado. Salimos a averiguar, pero ya era tarde. No nos informaron, no teníamos conocimiento de que el juicio iba a ser en esa fecha.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hasta la provincia de Santi Espíritus. Allí vamos a conversar con Pedro Luis Hernández, que dirige y además coordina la publicación El Espirituano, que es parte de los proyectos que lleva dentro del país el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el ex prisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Los colaboradores, los realizadores, todos, incluso hasta los lectores y los beneficiarios de estos proyectos nos han traído gratas sorpresas. Hemos tenido aquí a gente atribulada con sus problemas, que todas estas trabas que han tenido con las autoridades han sido publicadas en algunos de estos boletines a lo largo de todo el país. Y semanas después, incluso un día después, se ha solucionado porque alguien dentro del aparato de gobierno lo ha escuchado y parece que no le gusta que lo digan aquí en Radio Martí, y no le gusta que salga a la luz pública también en las propias publicaciones, pues se ha solucionado. Siempre que sea así, pues bienvenido sea. Vamos a conversar entonces. Pedro Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Sabemos que llevas poco tiempo al frente del Espirituano, pero queremos empezar, en vez de la publicación, queremos empezar contigo. Eres periodista de formación profesional. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, cursamos una maestría en ciencia de la comunicación a raíz de nuestros estudios universitarios, y nos dedicamos a la labor de periodismo un poco más cercana como tal a dicha profesión.
Y no sé, el salto que tú das de trabajar en una institución oficial a volcarte en algo que de alguna manera es de manera frontal al gobierno y que es incluso perseguido por las actividades que hacen. ¿Cómo diste el salto? ¿Cómo es ese paso?
Bueno, generalmente, Luis Felipe, como casi muchos cubanos que nos hemos visto marcados de alguna manera por situaciones que se nos han presentado, tuvimos situaciones en lo personal, familiares, con nuestros hijos y demás, y tuvimos conflictos, y realmente esto nos llevó a tomar una partida, una decisión con respecto a nuestra posición oficial como tal.
El periodismo que haces ahora, que es bastante diferente al que tú hacías, porque estás haciendo incluso, no es periodismo independiente como se conoce a la usanza, no es periodismo oficialista, y hay un término medio ahí como periodismo ciudadano, un poco más cercano a la gente, un poco más sirviendo a la comunidad. ¿Qué te parece a trabajar de esta manera? ¿Qué crees, qué expectativas tú tienes con este tipo de trabajo?
Bueno, Luis Felipe, realmente este tipo de periodismo pienso que era el periodismo que realmente le hacía falta a nuestro país hace bastante tiempo. Es un periodismo realmente par con el pueblo, muy comunitario, muy de los de abajo, que realmente ofrece una nueva visión de voz a los cubanos que no tienen voz real, y que es un periodismo realmente participativo, donde los cubanos como tal somos protagonistas de nuestros quehaceres, de nuestros acontecimientos, de nuestra vida cotidiana. Y realmente pienso que es una oportunidad que realmente tenemos desde nuestra humilde misión de periodista de poder contribuir a la causa de esas personas que realmente muchas veces no son oídas por la prensa oficial y que realmente a veces merecen nuestra atención. Y realmente desde el punto de vista personal, como profesional de periodismo, realmente considero que es una posibilidad que se nos ha dado de poder hacer algo por esa población que realmente necesita y exige realmente de que alguien le preste su propia voz como tal para ser los partícipes como tal de todos los acontecimientos que viven de su vida cotidiana.
Experiencias, anécdotas del tiempo que llevas trabajando y haciendo esto, sirviéndole a la gente, editando, poniendo sus quejas, poniendo sus lamentos ahí y después cuando lo tienen en la mano. Cuéntanos.
Bueno, hay muchas vivencias. Te pudiera contar algunas, ¿no?, muy cercanas nuestras que nos han tocado. Realmente, en las últimas ediciones hemos podido ser partícipes de la situación de personas de avanzada edad, de ancianos desvalidos que están prácticamente en el abandono oficial totalmente, y que realmente esto nos ha marcado por cuanto son personas de edad muy avanzada. Tenemos el caso, por ejemplo, de un anciano que salió en una noticia de una de las ediciones nuestras, la 39 del mes de diciembre, 75 años, una persona muy desvalida, en condiciones precarias de vivienda, realmente sin ningún tipo de apoyo filial ni de amparo oficial, y que realmente lloró con nosotros, este anciano, cuando planteamos allí la posibilidad de poder hacer algo por él. Nos pidió y realmente nos suplicó, por demás, de alguna manera, de que hiciéramos algo con las lágrimas en los ojos. Esto realmente nos marcó y fue una cuestión que en lo personal nos ayudó al punto tal de que nos fuimos muy marcados y hicimos todo lo posible a raíz de salir esta noticia. Pues al parecer, como usted hacía en su introducción al programa, pues parece que la prensa oficial y las autoridades tomaron carta en el asunto, y como tal, en una visita posterior, este ancianito nuevamente lloraba, pero esta vez lloraba un poco de alegría por la realidad de que habiendo personas allí del gobierno ya acercándose, tratando de buscar una solución. Realmente esto no fue de satisfacción personal y nos motivó realmente a seguir en este trabajo tan bonito y tan comprometido como tal.
Qué bueno. Se trata de Lucrecio Estrada Lara, ¿no?
Es el Lucrecio Estrada Lara, es un anciano de 75 años.
75 años, sí, aquí veo las fotos. El trabajo se titula La otra cara de mi ciudad. Y está, es verdad que, que es impresionante, y sobre todo lo que relatan ustedes ahí.
Había que estar ahí para vivir.
Claro. Sobre todo con ese tipo de empeño que le han puesto. Una jornada de trabajo del equipo de realización de El Espirituano, ¿cómo es? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? ¿Quiénes vienen? ¿Ustedes van a ellos? ¿Cómo funciona?
Bueno, realmente nosotros, el trabajo es complejo. Y llevamos tiempos largos de preparación, de trabajo. Es incansable, a veces agotadora, en el sentido de que tenemos que hacer un trabajo muy muy detallado, un trabajo que necesita precisión, cuidado, entrega. Y realmente nos reunimos, hacemos nuestro, pudiéramos decir, reuniones de trabajo, donde concretamos realmente bien todas las cuestiones que deben de salir. Ciertamente a veces se dan periodos de largas horas de trabajo acompañados de un poco de cansancio, pero realmente pienso que son tiempos en el cual el trabajo se logra coordinar con la seriedad que implica como tal y que exige.
Ustedes van a la gente, ellos vienen a traer la noticia. ¿Cómo funciona esa interacción?
Bueno, realmente el trabajo lo estamos realizando es un proceso de retroalimentación. Ajá. Pero estamos más tiempo en la calle, dentro de la comunidad, del espacio comunitario como tal,
buscando,
que esperando la noticia. Y pienso que la labor del periodista es precisamente caerle detrás a la noticia, estar allí donde la noticia está, y hacemos mucho trabajo de calle. Realmente esta es la idea fundamental, por cuanto perseguimos la noticia en su escenario real, para lograr constatar todas aquellas cuestiones que realmente pueden y nos brindan el trigo, como diríamos de alguna forma, para la elaboración de la nota como tal.
Bueno, veo también que es muy variada la publicación, ¿no? Tienen lo mismo estos casos de de temas sociales así, de necesidades de la gente, como también tienen cosas de deporte, culturales. Incluso veo una nota, una necrológica sobre la muerte de José Lorenzo Fuentes, el escritor cubano. ¿Cuál de los temas la gente busca más? O yo creo que la pregunta es la siguiente. Me gustaría indagar en esto. ¿Ustedes siguen una línea de encuesta, de investigación, para saber cómo van, si los leen, si les gusta a la gente?
En un primer acercamiento con los lectores habituales que tenemos, ya tenemos un grupo de lectores habituales del medio, nos comunican siempre que las noticias sociales son las de mayor impacto. Dada la realidad de Cuba, que realmente desde el punto de vista social es compleja, pues es situación social la que más se refleja en las notas, por cuanto es la que las personas generalmente más cercan al medio para divulgarla, para darla a conocer y para buscarle soluciones como tal. No obstante ello, hemos tratado de buscar un balance en la información, tratando de hacer un periodismo que, aunque no se parezca al periodismo oficial, pero que trate de buscar un acercamiento lo más correcto posible entre la agenda del medio y la agenda pública, o sea, que se refleje realmente la opinión pública tal y como es, y realmente en este sentido pues es la problemática social la que más se refleja por el impacto que tiene y porque es la que más afecta como tal al cubano de a pie.
Bueno, claro, de verdad, pero Luis Hernández, gracias de verdad por haber estado aquí, primera vez en Contacto Cuba. Como te repetí en la preparación del programa, los micrófonos de este programa y de esta emisora están abiertos para ustedes. Así que
ha sido un placer.
Aquí tienen una plaza donde decir las cosas.
Muchas gracias, Luis.
Amigos, y finalmente aquí en el programa Contacto Cuba, nos vamos hasta la provincia de Villa Clara. Ha habido varias incidencias en las últimas semanas allí con activistas del movimiento opositor Juventud Despierta, con Joel Bravo López, que ha habido algo grave contra él. El Luis Enrique Santos Caballeros estuvo en huelga de hambre y ahora está aquí conversando sobre lo sucedido. Luis Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué sucedió con Joel, por favor?
Bueno, mira, en hora de ahí de la tarde, aproximadamente sobre las 6 de la tarde, estaban acá varios opositores en la sede del Movimiento Juventud Experto dirigido por Joel Bravo López, donde vimos de pronto una gran multitud de paramilitares dirigidos, turbas dirigidos por la Ciudad de Estado, y entonces nosotros, bueno, nos quedamos prácticamente paralizados, porque imagínate, entraron para acá brigadas especiales dando golpe a todo el mundo, llevando a todo el mundo arrestado. En esa multitud, Joel Bravo recibe unos golpes por el lateral derecho, como unos pinchazos que le dieron a él ahí, y entonces, bueno, a mí me llevaron para el UPO, llamado UPO, y él, bueno, debe ser ella llevado para el hospital, donde, bueno, tuvo bastante, bueno, fue una penetración bastante, yo estoy viendo bastante más grande, ¿ves? Uh-huh. En su cuerpo, cerquita del hígado.
¿Quiénes lo llevaron? ¿La misma policía?
Bueno, tienen que verlo llevado ellos mismos.
Ya.
Hay nada más aquí, la sede aquí.
Y lo del acto de repudio, ¿ustedes conocieron a alguien de ahí? No sé, de los oficiales.
No, esos son estrategias de ellos. Buscan gente de otros lugares, no de la misma zona, de los... No.
Pero estaba dirigido por alguien. Delincuentes. ¿Estaba dirigido por alguien que ustedes conocían? ¿Estaba dirigido por alguien que ustedes conocían? ¿El acto de repudio estaba dirigido por alguien que ustedes conocían o algo de eso?
No. En ningún momento nosotros conocimos a nadie. Esos son agentes asignados, delincuentes. Intentan asignar al presidente de Juventud Despierta.
Sí, claro. Por otra parte, la actividad de ustedes del movimiento, recientemente tú recibiste una golpiza, lo habías denunciado aquí. ¿Qué ha sucedido con las demandas que tú estabas exigiendo?
Bueno,
¿en qué quedó
todo?
Bueno,
como sabrás, a mí me levantaron en peso aquí, como que me han botado para La Habana, porque bueno, yo estoy viviendo en La Habana, uh-huh. Pero yo no soy habanero. Yo soy de aquí, de Santa Clara, tengo mi casa aquí en Santa Clara.
Claro.
Y entonces estoy dirigiendo ya como el movimiento con tu respeto por allá, como delegado. Y entonces me han volado en varias ocasiones. Y entonces le dije a ellos que yo no soy habanero, yo soy de aquí de Santa Clara. yo visito a mi familia. Pero yo soy de aquí de Santa Clara. Entonces, al llegar, bueno, usted sabe, fui brutalmente golpeado pues, para militares dirigidos, porque yo decía que era agente, dando golpe, que era agente del Estado. Estas personas me estaban dando golpe a mí. Y usted, bueno, usted ha visto mis fotos, ¿no?
Sí, claro, claro, lo vimos todo y además se publicó en Martín Noticias. ¿Ellos te están exigiendo a ti un documento como una transitoria, algo de eso? ¿Tendrías que sacar este documento?
Yo pienso de que se haga. Porque yo denuncié a enero mi casa y la justicia fue dentro de mi casa, fue domiciliar. Yo los acusé.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, mira, mañana en el médico está citado para medicina general, que está puesto en la donde la sede de la brigada especial. Eso yo me entero ahora cuando la policía me lo dijo a mí.
Sí.
Vamos mañana a.
No, es realmente incómodo, como sucede también con algunas sedes de la Fiscalía que están en el mismo edificio de las unidades policiales en varios municipios del país. Luis Enrique, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Gracias, usted.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.